la tarde, estamos en tiempo de T4, estamos en Radio Marca. Dentro de nada estaremos con Dani Fernández para analizar la participación de España en el Festival de la Canción de Eurovisión. No que fuéramos muy listos, pero ya augurábamos que la situación y la ubicación en esa clasificación no iba a ser demasiado buena. Yo aposté, y está grabado, como diría aquel, entre el 18 y el 20. Pues al final 22, el puesto 22. La verdad que no estamos en los últimos años demasiado bien. Pero antes de nada, vamos a hablar del mundo del balonmano, porque tengo por aquí a Jorge Dargel. En los próximos días hablaremos mucho de balonmano. La semana que viene voy a contar que tenemos a la Final Four a la vuelta de la esquina en Colonia. 7:30 de la tarde, hablamos de balonmano. Pues saludando a Jorge Dargel. Dargel, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Le fue al próximo protagonista, le fue un poquito mejor que a nuestro amigo Miki de Eurovisión.
También te digo que no era muy difícil que le fuera un poquito mejor que a Miki de Eurovisión.
Sí, había vaticinado que 22 es el mínimo favorito.
Esto no es favorito, le ha acertado. 22, tenía como el dúo saca punta.
Haber apostado en marca
pasada. Haber apostado. Hago la mar, Dargel.
Pues sí, sí.
Bueno.
Yo soy fan de Eurovisión.
Yo también.
Mucho.
Ahí estuvimos. Yo tengo entregada ya a mis hijas, ahora lo comentaré con Dani Fernández, porque allí estuvimos hasta la 1 de la mañana. Oye, pues trasnoche de trasnoche.
Un día es un día.
Un
Hay
día
otros
es un día.
Que trasnochamos todos
Tú
los días.
Tú eres un trasnochado ya de por sí.
Bueno, pero bueno.
Bueno, hablamos de balonmano que nos perdemos, porque ha habido un equipo que este fin de semana, pues yo creo que ha vuelto a hacer historia, Dargel.
Hay que hablar, exactamente, ha hecho historia, de nuevo, el Bidasoa, el mítico club del balonmano español y europeo, pues ya este pasado fin de semana con esa victoria en la jornada número 29, queda una nada más, certificó de manera matemática que va a quedar segundo de la Liga Sobal, por lo tanto, es el mejor puesto desde el año 94-95, esa temporada donde el Bidasoa conquistó su última liga. Y evidentemente, pues esto te da también a la espera de la Federación Europea, la EHF, que otorgue una invitación al segundo clasificado de la Liga Sobal, porque recordemos que solo va la Champions el primero.
Sí, señor.
El segundo podría tener una invitación, de la Federación Europea para jugar la Champions en el Bidasoa. Eso ya sería la repera, porque recordemos que el Bidasoa ha estado unos cuantos años en segunda división.
Es verdad, es verdad.
Ha reflotado otra vez y como el Ave Fénix. Ha vuelto otra vez ahí a estar en lo alto de la Liga Sobal y ser el subcampeón, o vamos a decirlo de otra forma, el campeón de los...
De los mortales.
De los mortales.
Me parece correcto. Y hoy hemos querido invitar a uno de los protagonistas de ese equipo de Bidasoa, que se llama Jacobo Cuétara, y que aquí en Radio Marca pues queríamos felicitarle. Jacobo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas felicidades, Jacobo, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias.
La verdad que ha hecho historia el equipo. Eso que os quiten lo bailado ya, ¿eh, Jacobo?
Sí, la verdad que sí. Hemos ido superando retos, ¿eh? Y lo que empezó siendo un comienzo bonito y viéndonos con potencial y arriba, pues a medida que iban pasando las jornadas, pues veíamos que seríamos más arriba, más cómodos, con mejores resultados. Íbamos como cogiendo la captura, ¿no?, de la imagen de la clasificación, ¿eh? Y la íbamos actualizando casi todas las semanas porque iba mejorando. Y bueno, pues hasta llegar hasta donde hemos llegado, ¿no?, que es el tope.
Bueno, que... Y la verdad es que cuando me decía, Dargel, tenemos que hablar con un protagonista, me dice, vamos a hablar con Jacobo Cuétara. Yo tengo que preguntarle a Jacobo, no voy a ser original porque se lo habrán preguntado en más de una oportunidad, si él tiene que ver algo con las famosas galletas que todos hemos comido. Pero si tiene algo, yo me apellido Gaitero y todo el mundo me ha preguntado desde que yo era muy pequeño si tenía algo que ver con la sidra. Y yo les decía, ya me gustaría a mí tener algo que ver con la sidra al Gaitero. Jacobo, ¿tienes algo que ver con la familia Cuétara?
Nada, por ahí no voy a heredar absolutamente nada.
Igual que a mí con los Gaitero, ni con los Ortega de Amancio Ortega, que podía haber tenido algo que ver, aunque hubiera sido un tío lejano, nuestro amigo Amancio. Pues nada, amigo mío, Dargel.
Nada,
al final
nada de nada.
Se comió la galleta.
Pero la galleta la habéis comido vosotros, ¿eh?
Sí, sí, sin duda. La verdad que tenemos ahí una felicidad completa. Estamos ahí en una nube. Y la verdad que orgullosos, felices, y la verdad que bueno, muy contento, ¿no?, de cómo ha transcurrido la temporada y del final.
Campeón de los mortales, porque decíamos eso, es verdad. Claro, es que luchar contra el Barcelona, Jacobo, es que fíjate, ahora el Barcelona jugando la Final Four en Colonia, siendo uno de los favoritos, y le ves que la Liga, cuando uno arranca la temporada, pues ya sabemos que el Barça la va a ganar. Y eso no sé cómo lo afrontáis el resto de los mortales y el resto de equipos. Vosotros por lo menos teníais muchos alicientes, entre otros, ser primeros de vuestra liga. Y lo habéis sido, Jacobo, o sea, vosotros sois campeones.
Bueno, hay muchos retos deportivos y volver a Europa y luchar contra equipos que también son grandes y que se han ido rifando, digamos, las plazas europeas durante muchos años, como son Granollers, Logroño, Ademar, Uh-huh. Ahora también se ha metido en las últimas temporadas Cuenca. Antes estuvo en Itasuna. Bueno, pues para nosotros son muchos grandes retos y bueno, pues un subcampeonato también, lógicamente, lo es. Hablamos uh-huh. muchas veces de la Liga Española, pero hasta hace, no sé si una o dos jornadas, el Paris Saint-Germain había perdido un punto en la Liga Francesa, solo uh-huh. uno, y el Freiburg había perdido dos, solo dos, en la Liga Alemana. Es decir, que muchas veces decimos de la diferencia que puede haber el Barcelona, pero bueno, si vemos el resto de las ligas, aunque haya mucho más igualdad y haya más nivel, sobre todo económico, los primeros habían dejado casi los mismos puntos que Barcelona en la Liga.
Pues es una lectura muy acertada de Jacobo, ¿eh?
Jacobo es un amante de las estadísticas y de las anécdotas, Vicente. Sí. Y siempre nos deja alguna perla. Yo no sé esta temporada si el objetivo era meterse en plazas europeas, que ya lo ha hecho, evidentemente, sí. Pase lo que pase con la Federación Europea, se invita.
Que debería invitar, que yo no es porque yo diga nada, pero debería, debería.
Porque es un club histórico y la segunda plaza hasta hace unas cuantas temporadas, sí. Siempre otorgaba
¿Eso cuándo se sabe?
Esto ya se sabe porque el pasado verano ya la Federación Europea le restó una plaza a la Liga Sobal para jugar en Liga de Campeones. Por lo tanto, solo va el campeón. Mm. Pero siempre quedan ese tipo de invitaciones para jugar.
Las wild card.
Una especie de wild
Jacobo, card. ¿A quién hay que escribir para que ordene la wild card esta?
Ya, a ver. Bueno, hay muchos parámetros que hay que cumplir para que haya la invitación. Como bien comentabais, ¿no? Pues este año por el ranking, pues España pues ha perdido una plaza. Y bueno, pues vamos a esperar y hay que hacer muchos números, muchas cuentas, la directiva tiene que trabajar a fondo. Pero bueno, también podría ser bonito porque cambia el formato, con lo cual igual pasa a ser mucho más complicado de lo que incluso es en esta, el poder volver a jugar Champions en el futuro. Cuando empezó la temporada, sí, pues hablamos que iba a haber una plaza menos para Europa, con lo cual se complicaba más. Uh-huh. Sí, creíamos que podíamos estar pues cerca, ahí pisando los talones a los equipos de Europa, a ver si podíamos estar lo más cerca posible, el mayor tiempo posible. No pensamos que íbamos a estar por encima de ellos. Y además, pues todo se complicó cuando encima Cuenca consiguió plaza vía Copa del Rey. Pues otra plaza menos en Liga. Mantuvimos el ritmo. En enero aquí comentábamos, con prensa y demás, de que si podíamos mantener el ritmo, quedamos subcampeones de invernales, pero uh-huh. a ver si podíamos mantener el ritmo, ya que, bueno, pues esos equipos que luchan por las plazas europeas en la segunda vuelta meten una marcha más, ¿no? Y superan esa barrera de los 20 puntos, que para nosotros decíamos que podía ser muy, muy complicado. Y sin embargo, pues bueno, hemos sido nosotros los que hemos marcado el ritmo y hemos superado con creces la barrera.
Es que Jacobo Huerta, uno de los técnicos, creo que no sé si es el segundo más joven, después de Ángel Castaño de la Alcobendas, uh-huh. Me puede corregir perfectamente Jacobo. Cuando fichó hace tres veranos sí. por el Bidasoa, y ha sido una proporción, bueno, increchendo poco a poco en todos los objetivos que se ha ido marcando el Bidasoa hasta llegar no solo a Europa, sino quedar segundo de la Liga Sobal. Yo creo que eso, cuando tú fichaste por el club en Vasco hace tres temporadas, ¿te podías imaginar este crecimiento tan radical en tan poco tiempo, Jacobo?
No, tanto no. Hablábamos de, bueno, pues intentar a ver si en uh-huh. cuatro o cinco temporadas podíamos estar ahí en plazas europeas. Tres, y nos saliese todo muy bien y fuese muy buena la progresión, pero bueno, un poco el proyecto y el camino, digamos, ideal, pues podía ser esas cuatro o cinco. Y además yo creo que de manera sólida, es decir, que no es que nos ha salido muy bien esta temporada y veremos a ver la próxima, no, yo creo que ahora ya hemos pasado a estar ahí con los grandes de la liga, y yo creo que va a ser algo que regular, ¿no?, que vamos a poder mantenernos si no ocurre nada así muy extraño, que vamos a poder mantenernos ahí durante mucho tiempo.
Pues hay que seguir soñando.
Y no solo lograr, además, la plaza no. europea, ya uh-huh. veremos si es Copa HF nada más o también es Champion, como estábamos comentando anteriormente, es que además ha devuelto la ilusión claro. a una de las mejores aficiones, una de las aficiones más históricas como la del Bidasoa, que sí, me contaba sí. Jacobo, que el mítico Artalecu, el pabellón uh-huh. de Irún, se quedaba con gente fuera sin poder ir a ver los partidos.
Sí, además hay como una especie de psicosis. Creo que cinco veces han puesto el cartel de no hay entradas. Joder. Se genera una especie de psicosis y la gente piensa que se va a quedar sin entrada y hay cola una hora y media antes de que empiece el partido. Hay una cola que no os podéis imaginar para conseguir las entradas y la gente se queda.
Pues
se queda,
tú imagínate que tienes que jugar contra el Flensburg o un equipo de esto.
Pues sí, a ver dónde podemos jugar, ¿no? A ver si también cumple los requisitos, porque también hay un mínimo de aforo para
claro.
Bueno, hay una serie de condicionantes, ¿no?
Pero bueno,
pero bueno, la verdad que he venido problema aquí, hay un ambiente de festivo. Bueno, el otro día en Logroño 300 aficionados se desplazaron, parecía que jugábamos en casa. La verdad que hay un ambiente de balonmano, se respira ambiente por la calle. Además es una afición pues muy entendida, que están emocionándose mucho porque muchos pues vivieron las grandes épocas de antaño.
Claro.
Y han pasado, digamos, todo este recorrido por el desierto y ahora pues volver a tener esas sensaciones, pues la verdad que la gente está muy emocionada.
Pues felicidades, Jacobo, que nos ha encantado ver que el equipo vuelve por sus fueros, que son lo bonito, ya sea el año que viene en EHF o que sea en la Champions. Bueno, pues ya veremos cómo se dan las cosas, pero de momento que os quiten lo bailado. El primer equipo de los mortales, ahí está Bidasoa. Un abrazo muy fuerte, Jacobo, muchísimas gracias.
Enhorabuena, Jacobo.
Enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Saludo enorme. Gracias. Bueno, Dargel, pues nada. Oye, pues una bonita historia. Vuelven.
¿Y otro que vuelve?
Otro que vuelve, ¿eh? Otro que vuelve, qué bien hilado. Joder.
Manolo Cadenas, sí. Otro mítico técnico legendario. Pues estaba sin equipo, estaba negociando con un equipo polaco, sí. También con Ademar León, y al final el corazón muchas veces prima más que el bolsillo, pues sí. Y sobre todo en el mundo del balonmano. Así que Manolo Cadenas será el próximo entrenador de la Ademar León.
Qué bonito.
Dos próximas temporadas con una opción más, que lo comunicó ayer a casi la madrugada. No te quise yo...
No te quise molestar. No vi mensaje a las 4:15.
No. Pues que sepa que Manolo Cadenas va a ser el entrenador, el próximo entrenador de la Ademar León en su tercera etapa en el club de su vida y de su tierra.
Bueno, a ver si mañana hablamos con él.
Seguro que va a estar encantado.
Muchísimas gracias.
Un placer, como siempre.
8:20 de la tarde, estamos en tiempo de T4, estamos en Radio Marca, tenemos que hablar del Festival de la Canción de Eurovisión. ¡Por favor! Gracias. Bueno, el aplauso lo tenemos por lo bien que lo hemos hecho. Dani Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes.
Bueno, pues el aplauso se lo tenemos que dar también a Miki, ¿eh? A mí, sinceramente, me gustó mucho cómo defendió la actuación, cómo defendió la canción española. Yo he reconocido, por activa, por pasiva, incluso por perifrástica, que para mí no es una canción eurovisiva, porque yo la veo más de charanga, más de 3 de la mañana, las fiestas del pueblo, y pones Paquito Chocolatero y la siguiente la pones esta y la bailas como loco. Pero de ahí a Eurovisión yo creo que había un trecho. Pero el chaval la defendió muy bien, Dani, muy bien.
Bueno, estuvo excelente, bravísimo, sí, sí. Miki, estuvo de 10, pero bueno, esto, como en muchas otras cosas de la vida, hay cosas que no dependen de ti, y muchas veces los resultados no reflejan, digamos, el buen trabajo, ¿no? Y lo único que queda es insistir, persistir. Sí. Estamos muy lejos, evidentemente, de muchos otros países que tienen un caldo de cultivo y un trabajo desde hace muchos años, como el que venía haciendo Holanda en el último lustro aproximadamente, y al final acaban dando con la victoria. Esto no es casual. Lo único que tiene que intentar reafirmar esos cimientos que se han tratado de poner y seguir trabajando. No hay una fórmula concreta. El tema de la etiqueta eurovisiva, yo creo que ya hace muchos años, incluso décadas, que se va disipando, y yo no veía descabellado que se acercara al top 10. De hecho, el televoto le alza hasta al puesto 14. Sin embargo, es el propio jurado, tan solo recibiendo puntos 7 concretamente, unos de Rusia y otros de Bielorrusia, los que hundieron la clasificación de Miki. Pero la gente, digamos, el televoto, le posicionó en esa 14ª plaza, que yo creo que era bastante acorde con lo que tal vez desprendía y merecía, ¿no? Pero bueno.
Me ha gustado tu lado positivo, porque dice que el televoto no se hubiera puesto 14º, y si no hubiera habido televoto, 7 puntos nos habían mandado con remedios a Maya, ¿eh? Casi.
Bueno, pero también te digo que, por ejemplo, los años de Pastora Soler y de Ruth Lorenzo, fue décimos. El jurado precisamente el que nos alzó, y el televoto fue el que nos dejaba en una posición muy parecida a la que al finalizó Miki, con lo cual esto va como va, y la UER sí que es verdad que año tras año intenta reformular ese sistema de votación para tratar de reequilibrar todo, pero por el momento pues no estamos teniendo suerte. Lo único que queda, insisto, es persistir, y desde ya, no a partir de enero.
No, de luego. Mira, esta parte de la canción, mira, a ver. A ver si me entiende, que yo no sé si en Bielorrusia lo pillaron, pero
No sé si has visto en redes sociales vídeos donde en la Green Room el resto de participantes, las delegaciones del resto de países, hicieron hasta una conga, ¿no? Con nuestra canción. creo que fue un gran final de fiesta, pero insisto, a veces el resultado nos refleja, digamos, el trabajo hecho durante los meses previos, y solo queda insistir en la idea y tratar de seguir trabajando a partir de ya, como hacen muchos países, no es casualidad. Y no a partir de enero, cuando se echa el tiempo encima. Queda mucho camino, pero bueno, todavía hay tiempo para reconducirlo.
Desde luego que sí. Ganó Holanda y, bueno, pues esta era la canción. Que era la máxima favorita, ya lo contábamos el viernes.
Sí.
Era la máxima favorita y no decepcionó, ni muchísimo menos. Era algo así como Pablo López Nuestro al piano. Sí. No el de Radio Marca, el cantante. Y hay que ver este año, que nosotros damos con más ritmo. El año anterior fuimos con Los Tristes y con el tramo más así. Y este año no tenemos...
Eso
te iba a decir, chico.
No hay nada dicho. Salvador Sobral hace 2 años ganó con una canción, digamos, poco,
es verdad,
salvando las distancias, del mismo corte. Hace 4 ganó Ucrania también con una balada, con lo cual no hay una fórmula escrita, no hay... Seguramente este no es el tema más comercial, pero bueno, es como dije ya el viernes, de paladar fino, y la gente lo ha comprado y ha cumplido con los pronósticos.
Mira, bonito. Hombre, para mí era un temazo. Yo creo que en eso coincidíamos todos, que era un temazo y que va a estar entre los favoritos. Se las estuvo viendo hasta el final con Suecia, hasta el último momento, la última votación, el televoto, si llegaban a 200 y pico votos, le podía superar. Y la cara de ese pobrecito del sueco, qué disgusto tenía, qué disgusto tenía.
Porque por segundo año consecutivo Suecia se vio perjudicada, digamos, por el televoto. Yo no pensaba que el jurado la fuera a alzar hasta la primera posición, y claro, este año, como cambió el sistema de votación una vez más para intentar, sobre todo, terminar de una vez por parte de las suspicacias, del vecinismo y demás, sino que...
No, pero el vecinismo, perdona,
evidentemente,
Dani,
existe por una cuestión geopolítica y cultural.
Porque
sabías
que Chipre iba a votar a Grecia, que Grecia iba a votar a Chipre, que había algunas que estaba
cantadísima. Pero al final no son tantos puntos, porque si entramos en esa espiral, siempre ganarían los mismos. Y Países Bajos ha vuelto a ganar después de 45 años.
Eso
Portugal no había ganado jamás. Austria había tardado 40 años también en ganar. Entonces, la única que ha repetido en la última década prácticamente ha sido Suecia, pero porque los suecos van un paso o dos por delante del resto, ¿no? Y casi siempre están en el top 5, top 6.
Y porque los suecos lo hacen muy bien, y este,
y
este era un auténtico temazo. Y estuvo hasta el final luchando con ese tema de Arcade, con ese tema de Holanda. Y mira, sonaba muy bien esto. Fue muy bonito el tema, me gustó mucho la puesta en escena, como ya comentábamos otro día, de Australia, que fue muy votada, me gustaba a mí. Fíjate, mis amigos de la República Checa, que al final estuvieron ahí, varios países le dieron 12 puntos, 12 points, estuvieron bien. Me gustó mucho también la actuación de Dinamarca, de esa chica que con otros dos se subían allí a una silla gigante.
Porque, a mí me gustó mucho Macedonia.
Macedonia del Norte, que no sabíamos, yo sinceramente me reconozco bastante ignorante, y mira que me gusta a mí el tema de la geografía, pero hasta enero no sabía yo que había una Macedonia del Norte.
Claro, porque cambiaron el nombre, digamos, en acuerdo con Grecia, con esa disputa, con esas tirantes que existen. Grecia aún así le dio un punto por parte del jurado a Macedonia, que ha pasado de ser antigua República Yugoslava de Macedonia a Macedonia del Norte.
Qué bueno, te voy a llevar acá a mi casa un día para que le expliques a mi hija las capitales, ¿ves? Porque aquello era de volverse absolutamente loco. Eso sí, bueno, pues fue un festival, a mí me pareció que hubo nivel, que estuvo muy bien, que estuvo muy divertido, que hubo algunas que decían, madre mía, pero lo que tengo que dejar muy claro, y para mí no era la peor, ni muchísimo menos, que era la de España, que a mí me parecía que no iba a ganar, ni iba a estar, yo mi vaticino era 18-20, hubo algunas que eran para fusilar los amanecer, con perdón en la forma de hablar, pero la que peor estuvo, ¿sabes cuál fue? Madonna. Para mí fue la peor. Aparece Madonna. Yo voy a poner la canción y ustedes, el Like a Prayer, 1.250.000 euros que la maldición rubia o la bendición rubia o la rubia en cuestión se llevó por participar, por actuar. y canta, aparece ahí con 30 y tantos bailarines, vestidos de monjes aquí, de película, de, tal, y aparece con el Like a Prayer, que fue una de las mejores canciones que yo recuerdo de mi juventud, y suena así, y claro, ves que suena la gente como loca, la peña allí en Tel Aviv que se venía arriba, va a aparecer Madonna, parecía Enigma, que era un grupo de hace muchos años, Sadi Moa, que es que tú cherché. Bueno, esa es una historia. Y el caso que aparecía aquello, chico, y aparece allí Madonna, que lo mejor de la actuación primera fue el coro este gregoriano.
Sí, a ver, lo peor...
A ver,
lo
vete,
que yo...
vete comentándolo, a ver si es que me volví yo loco.
No, lo que yo consideré peor es el contraste, es decir, ya se especulaba horas previas que Madonna iba a hacer playback, pero si haces playback, hazlo con los dos temas que ibas a interpretar, no hagas directo con uno y hagas playback con el otro. ¿Por qué? Porque evidentemente se va a notar la diferencia.
Va a cantar.
Y con Like a Prayer, que es un temazo y que creo que no esperábamos que cantara, yo esperaba que cantara su nuevo single, sí, y en teoría iba a Tel Aviv para ello, después de ser financiada, digamos, por un millonario hebreo que había, sí, bueno, pues puesto la tela encima de la mesa para que Madonna aterrizara en Israel, en Tel Aviv. Pues una vez que cantas Like a Prayer, no, o lo haces todo en directo o lo haces todo en playback. Pero ese contraste fue el que llamó la atención muchísimo y fue una actuación bastante vergonzosa.
Ah, mira, así sonaba. Yo pensé, digo, esta no es mi Madonna, que me la han cambiado.
Pero es que el tiempo pasa, Vicente,
pasa,
para todos.
Hombre, son 61 tacos, creo que cumple, hombre, ahora. Y es una enorme artista, para mí, de las mejores que yo he visto. Pero claro, ahí pasopitas quedó, ¿eh? Claro, luego ves que sale la siguiente canción con el rapero, que lo voy a poner un poquito, suena diferente. Y a mí me parece un temazo, ¿eh? De los que van a sonar. Porque además, mira cómo esto suena esto. Julián Pereira, que es técnico de sonido en Number One y DJ, que este efecto que sale en la voz de Madonna se llama vocoder, ¿eh?
Sí.
Y entonces para que la cosa cambie un poquito la voz y
claro,
tal. Pero claro, yo el momento que me di cuenta que era playback y el otro no era playback, porque la otra había desafinado y en esta no desafinaba.
Claro, es que esa es la diferencia y es muy fácil percibirlo.
¿Y sabes cómo me di cuenta? Aparte de que me parecía, digo, coño, ¿cómo ha cambiado la voz en un momento?
Ah.
Le di al Shazam y puse el Shazam al lado de la tele, niño, y salió la canción inmediatamente. Si yo canto el Like a Prayer, no me lo reconoce el Shazam.
Es muy posible, claro.
Es muy posible. Mira que yo canto mal, pero no me lo reconoce. Pero claro, si le casco el Shazam y sale la canción, mira ahí el... Y la canción, digo, uy, Madonna, qué playback te me has cascado. Y entonces, claro, pero claro, tú dices, ¿merece la pena que una artista como Madonna vaya allí, haga el ridículo como lo hizo en el primero y se lleve? Claro, dirá ella, a mí me podéis decir lo que queráis, pero el 1.250.000 me los voy a embolsar como Dios.
Pues tú mismo lo has dicho, claro que sí. Si el fin justifica los medios, adelante.
Qué disgusto, Dani, con lo que yo soy de Madonna, hombre, con el Like a Virgin.
Sí.
Por favor, el Material Girl y todas aquellas. Por favor. Hombre, el Holiday. Si yo descubrí el Holiday, hombre, si no la conocía a nadie, a Madonna con el Holiday. Ay, qué disgusto me llevé más grande, Dani, hijo, pero bueno. Pero bueno, esta canción es bonita y ahí me vine un poquito arriba con el rapero y demás, que el rapero diciendo, bueno, pero la gente le ha pegado en las redes sociales a Madonna como si no vieron mañana.
De hecho,
Dani,
creo que ha colgado un vídeo hace unas horas y
pidiendo
le
perdón.
Ha hecho... No, colgando la actuación del Like a Prayer, si no he visto mal, y retocando el sonido, evidentemente, para maquillar, digamos, la desafinación pertinente.
Joder, mira qué lista,
Con lo cual sonroja mucho más, ¿no? La presencia de Madonna el pasado sábado.
Desde luego que me parece un poquito lamentable, ¿no? Que tenga que hacer esas cosas, pero...
Pues sí.
Pero bueno, 1.250.000 euros por 9 minutos de actuación, ¿eh?
Bueno, eso también forma parte un poco de la fórmula que ha llevado a cabo el país, Israel, con este evento en Tel Aviv para, digamos, blanquear toda la imagen alrededor de lo que es el país hebreo, con la presencia en semifinales de Dana Internacional cantando el tema de Bruno Mars, mientras la gente pues se besaba en el graderío de la Expo de Tel Aviv, y bueno, la presencia de Madonna para, bueno, para dar una sensación de normalidad, como ya comentamos el pasado viernes, alrededor de toda la situación geopolítica que se vive en Israel en los últimos tiempos.
Sin duda, y hubo un momento en ese momento en el que aparecen las dos banderas, las de Israel, la de Palestina. Bueno, si se busca la paz y todo eso sirve para eso, nos parece realmente bonito. Pero sin duda para mí, y no sé si tú estás de acuerdo, y yo creo que con ello vamos a cerrar el momento del festival. Mira, si yo soy rarito, hace 40 años hubo una actuación absolutamente tremenda que le dio el triunfo a Israel, con un tema que se llamaba Aleluya, y que en el momento del festival, bueno, pues fue realmente espectacular cuando, bueno, aparecieron lógicamente la cantante de aquel año y apareció Conchita Wurst, le aparecieron varios cantantes. Este es el momento de la, para mí, del festival. 1979 Eurovision, Kali Atari. Apareció Galia Zali, apareció Conchita Wurst, apareció Mans Zelmerlou, Eleni Fureira, Berka Seduska, y la verdad, sonaba así. Esto era maravilloso, por favor. Sounds of love. Hallelujah. The sunshine above. Hallelujah. Yo, con todo mi respeto, será que me hago mayor. Hace 40 años yo tenía 8, pero esta canción la sigues escuchando 40 años después y te parece una obra de arte, Dani.
Sí, seguramente es una de las mejores representaciones de Israel. Curiosamente, ese año ganó. Digamos, con los puntos que le dio España, los 10 puntos que le otorgó España para superar a Bettini Ciego, con lo cual volvió a ganar Israel por segunda digamos edición consecutiva, bueno. Y en el 80 lo tuvo que organizar Holanda en La Haya porque Israel no podía costearse un nuevo, digamos, una nueva organización, bueno, económicamente hablando, con lo cual se fue a los Países Bajos, como va a suceder el próximo curso.
Dani, un placer escucharte. El año que viene así nos vamos a Holanda. Un abrazo muy fuerte.
Ahí estaremos, un abrazo.
Un abrazo. Bueno, pues con el Festival de la Canción de Eurovisión, Aleluya, ¿eh? No porque nos marchemos, porque no, tampoco es para decir Aleluya, que nosotros nos quedaríamos otras 4 horas aquí cascando, ¿eh? Pues mañana más y mejor, aquí en Radio Marca. Un besazo, hasta mañana, chao.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Disfruta del mejor baloncesto en la media de Radio Marca. La Liga Endesa, la Euroliga, la NBA y sus protagonistas se dan cita todos los miércoles a las 3:30 de la tarde en Nos Gusta el Básquet, con Carlos Santos.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Nosotros sabemos lo que te gusta. Y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día. Al minuto, con cada detalle y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas.
Marca.
Radio Marca.